Como católicos, somos trinitarios. Trinitarios. Pronuncia la palabra trinitario.
Trinitario.
Otra vez, trinitario.
Trinitario.
Nosotros somos trinitarios, o sea, creemos nosotros en la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos más trinitarios de lo que probablemente nos damos cuenta. Basta con mirar la forma en que comenzamos nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad hacemos señal de la cruz a la misma vez, tocando la frente, el pecho, de hombro a hombro. Ahora, a mí me encanta cómo hacen ustedes, los hispanos. Ustedes hacen un paso más allá, que es bonito. Adorando la cruz con la Santa Trinidad, ustedes forman una cruz. Hazlo ahorita. Con el dedo y la uña, míralo. ¿No es una cruz perfecta? Míralo. Y ustedes se bendicen en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, y luego besen la Santa Cruz. ¡Wow! ¡Fabuloso! Les felicito, trinitarios. Ojalá que nosotros, los bolillos, teníamos esta forma de reconocer que somos trinitarios. Ahora, niños, hazlo conmigo ahorita, ustedes saben. Todos los niños, ¿ok? ¿Ve? Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Beso. Amén, ¿verdad? Enséñenle a sus papás, a esos niños. Por favor, enséñenle a hacer eso. Eso es lo que yo recibo cuando vienen, por ejemplo, a conversar. O hablar o rezar. Es como están bateando a moscas. Hay que recordar sus propias tradiciones. No, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con calma. Y besa la Santa Cruz. Así demostramos quiénes somos. Cristianos, trinitarios. Cuando nosotros somos bautizados, o cuando bautizamos a niños, lo hacemos exactamente en la manera que Jesucristo nos enseñó en la Biblia. ¿Se acuerda hoy? Buscan en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Muy fácil de encontrar. Último capítulo, último párrafo en todo el libro de Mateo. Van a encontrar cuando Jesús mandó los apóstoles al mundo a bautizar y a ser discípulos. Escuchen. Vaya pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. De acuerdo con las instrucciones de Jesús, somos bautizados en la plenitud de Dios. Estamos bautizados en la Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, palabras que llegan de los labios de Jesús. Más tarde, en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos ya años después a San Pablo viajando por los países fuera de Israel, entre los paganos, ayudándoles a convertir a la Santa Trinidad, a ser cristianos. Y San Pablo encuentra unos que piensan que son cristianos, pero se encuentra Pablo que no han recibido el Espíritu Santo, porque fueron bautizados en el bautismo de Juan Bautista, o fueron bautizados por amateurs que nada más lo bautizaron en el nombre de Jesús. Y él notaba, no habían ellos recibido el Espíritu Santo. Y dice que él inmediatamente los bautizó con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nota que ellos inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. Es tan importante que la iglesia no existe sino en la Santa Trinidad, con el Espíritu Santo. Hay otra dimensión que tenemos que considerar como trinitarios. Es esto. Jesús es totalmente humano. Y Jesús es totalmente divino, completamente humano y completamente Dios al mismo tiempo. Misterio. No es una mezcla como Papa Puré, sino es dos personas en uno. Dios se hizo carne. Si nada más volvemos a las lecturas de la Navidad. Dios se hizo carne en el seno de la Virgen María. Tomó carne y nació Jesús, totalmente humano. Y siempre Dios. Cuando Jesús ascendió al Padre después de su crucifixión, una persona humana, completamente humana en carne y hueso y sangre, volvió a la Santa Trinidad. Piénsalo. Somos trinitarios, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hay un hombre de carne y hueso y sangre en Dios, en la Santa Trinidad. ¡Wow! ¿Qué relación significa eso entre nosotros y Dios? Que Él quiere que nosotros vivimos eternamente con Él. El corazón de Jesús es a la vez carne nuestro y completamente divina. Eso es nuestra fe. Eso es como entendemos el Sagrado Corazón y la Santa Trinidad. Cuando tomamos en cuenta y comenzamos a entender más al fondo sobre el Sagrado Corazón, se nos presenta otro nivel para contemplar. Y les invito con ustedes, vayan conmigo ahora, vamos más al fondo a entender ese misterio un poco mejor. Nunca lo vamos a entender, pero sí podemos penetrar. Es como una moneda de dos caras, ¿ok? La primera cara, todo lo entendemos. Dios nos ama. Dios nos ama. Estamos hechos en imagen de Dios y nos ama. Desde chiquito enseñamos a los niños, Dios te ama. Ese mensaje en este lado de la moneda es muy sencillo y todo el mundo lo sabe. Sin embargo, se tiende a considerar solo una cara de la moneda. Vamos a dar la vuelta a esa moneda. No olvidemos que Jesús es totalmente humano. Y Jesús es totalmente Dios. El corazón de Jesús es totalmente humano y totalmente divino también. Dos lados de la misma moneda. Ustedes saben que recién el padre Alex y yo hemos estado hablándoles, invitándoles a penetrar más el misterio del Sagrado Corazón. Y una forma que yo he encontrado de entenderlo mejor es bien bonito, es eso de los dos lados de la moneda, en que tenemos nosotros la tendencia de enfocarnos simplemente en un lado de la moneda, que Dios ama a mí, Dios ama a nosotros. Pero, y Él nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. Y siempre Él está dispuesto a perdonarnos cuando lo pedimos perdón. Tenemos que pedirlo, pero siempre Él está listo a perdonarnos. No obstante, al otro lado de la moneda es el corazón humano de Jesús, ya resucitado y ascendido al Padre, a la Santa Trinidad. Jesús también experimenta dolor en su corazón. ¿Ustedes han experimentado dolor en su corazón? Yo sí. Hay cosas que nos duelen, ¿verdad? Pero profundamente nos duele. Y Él lo experimenta igual a nosotros, porque es totalmente humano. Cuando estamos insultados, ignorados, o apenas nos hacen caso, no nos hacen caso, y nos duele, ¿no es cierto? Observo, por ejemplo, eso comienza muy temprano en la vida. Por ejemplo, tengo un nieto ahora que tiene 14 años y le duele mucho que una niña, otra niña, no le hace caso. Y le duele. Lo más normal del mundo. Sucede también con niñas, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con Jesús. Vamos a imaginar que nosotros hacemos algo muy especial para una persona. Vamos a imaginar que para la cena de la Navidad invitamos a un amigo. Un amigo que es importante para nosotros. Y lo invitamos a esa cena. Y en el momento de la invitación dice, ¡sí, voy! Ah, entonces llega el día. Limpia la casa. Hacen las compras, preparan una comida rica. Ya lo preparan a la mera hora de llegar y no llega. Ni llama. ¿Duele? ¿Estarán dolidos? ¿Cómo piensa que es Él que nos preparó un banquete con su propio cuerpo y sangre en la cruz? Este es el otro lado de la moneda, que Él sufre no solamente los clavos y la espada, sufre Él también ser olvidado. Y sufre. Por ejemplo, cuando la gente no le llegan a comulgar, no vienen al banquete. Ah, no, tienen otras cosas más importantes. ouch. Eso duele. Y eso es lo que nos enseña Santa Margarita María Alacoque hace como 350 años atrás, cuando Jesús apreció a ella. Ella amaba tanto a Jesús, y Jesús hizo un amante de ella, un amante de corazón, un amante de oración, y su director espiritual, un sacerdote, le pidió: por favor, nos hace un favor, toma nota, escriba esto, esas experiencias. Y eso es la única razón por la cual tenemos hoy los libros y la autobiografía de Santa Margarita María Alacoque, que de esto vino la devoción al Sagrado Corazón, porque él dijo esto a ella. El día de Corpus Christi, como 1670, algo así, él dijo: haga una fiesta en la octava después de la fiesta del Corpus Christi. Haga una fiesta a mi Sagrado Corazón el viernes después, para que la gente pueda conocer mi Sagrado Corazón, cuánto les amo y cuánto me duele. Esa es la invitación a nosotros, a profundizar nuestras intenciones, nuestro conocimiento. ¿Cómo hacemos nosotros injusticias, indiferencia a Jesús? Las mismas cosas que nos hacen daño a nosotros también hace daño a Él, porque es totalmente humano y quiere amistad con nosotros. Eso es la otra cara de la moneda. Si queremos realmente, de verdad, sinceramente, crecer más cerca con Jesús, más unido con Jesús, tenemos que comprender también lo que le causa dolor a Él. A igual que hacemos nosotros cuando queremos crecer más cerca a otra persona, y nos duele cuando es incompleto. Tenemos que aprender a hacer reparación, penitencia. Imagínese cuando, por ejemplo, entre las parejas hay una insulta, una injusticia, un problema entre pareja, y de repente se da cuenta el hombre que le ha causado un dolor fuerte a su pareja, y dice: lo siento, ¿qué puedo hacer para mostrar que estoy muy triste que te causé ese problema? ¿Puedo lavarle los platos todos los días esa semana? ¿Puedo yo planchar y lavar toda la ropa esta semana? ¿No será eso penitencia, reparación? Hombres, levanta la mano quienes han hecho esto para tu señora. Nadie, hombre. Eso es reparación. Eso es mostrar la sinceridad de su relación. Veo las mujeres ahí. Escucha. Cuando cometemos un pecado que nos separa de Él o de otras personas, no solamente tenemos de usar palabras, lo siento, sino también tenemos que hacer una reparación para demostrar la sinceridad. Las cosas que hacemos a Jesús sinceramente, profundamente, heriden a Él. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos obliga a tratar de crecer en la comprensión de su corazón, tanto en su infinito amor para nosotros como el dolor que Él se siente todavía. Estas son las dos caras de la moneda que tenemos que tomar en cuenta cuando consideramos el Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra parroquia se llama Sagrado Corazón de Jesús, pero no hablamos suficiente en la comunidad para entender qué es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hasta consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús nos invita a entrar más profunda todavía con Él, al orar más, a pasar tiempo más con Él. Nuestra devoción al Sagrado Corazón debe reconocer el dolor en su corazón así, y nos llevará a una relación más profunda, más unida con Él, en la Santa Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.